Continuamos en el Tren de la Tarde.
Don Manolito Salazar, entró en etapa de negociaciones el sindicato de la DTV, ¿no?
Sí, señor. Recordemos que hubo dificultades, se pararon en un momento de la mesa de negociación a las partes, pero lo último que se sabe es que mañana vence el plazo que se dieron las dos partes para llegar a un acuerdo. A esta hora están reunidos con la intermediación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las dos partes están muy distantes, tanto el sindicato como las directivas de la ETB. Lo que se sabe es que el problema de la formalización de empleos, la tercerización, está ocasionando esta dificultad y podría no haber acuerdo. Recordemos que mañana vence el plazo.
Muy bien, muchas gracias, Manolito. Bueno, ahora ubícate, hoy vamos. Es viernes, vamos a ubicarnos, ubícate, en un año, ubícate, y ustedes tendrán que decirnos de qué año se trata.
Cierre la balaguera, cierre la balaguera para que...
1986. No, la balaguera y Andreita, sobre todo Andreita, a balaguera que sí, se corra para un lado.
Cierren a la balaguera.
1986. No, pero si fue pesado, director.
Bueno, pero balas y computador.
Dice el iPad de Jota.
Se trata...
1982.
No, se trata de no mirar el computador por un ratito. No,
sí, balaguera.
Sigue pendiente de WhatsApp.
No, sigue pendiente. No, mire, que la foto. Bueno, está bien. Ahí haga.
No, atento a la
cochitos. Bueno, mire. Ese año por el que vamos a averiguar.
¿Sí?
La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la erradicación de la viruela.
Ah, no, claro.
Ah, no, eso sí.
El 10 de enero de ese año, en Managua, Nicaragua, la dictadura somocista asesina a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Uy, hace rato.
Director y propietario del diario opositor La Prensa. Sí,
el esposo de la señora Chamorro, que fue presidenta de Violeta Chamorro.
Tal cual. El asesinato desató la insurrección del pueblo nicaragüense.
Estaba vivo Somoza.
Claro que sí. El cual apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional hasta el derrocamiento de la dictadura y el triunfo de la revolución sandinista.
Al periodismo nicaragüense, que siempre ha sido valiente, que ha luchado por la libertad de expresión, que lucha todavía por llegar a una etapa más completa de libertad de expresión de la que tiene.
El 4 de febrero,
aunque allí mismo Nicaragua nos cae mal hoy, ¿no? Hoy nos cae mal, pero bueno, no,
¿qué?
Nicaragua, le tenemos fastidio.
Pero ¿qué hacemos? El 4 de febrero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional anuncia la revolución sandinista. Termina la dictadura de Anastasio Somoza.
¿Para dónde esto fueron decía... Anastasio y Somoza ese día?
No, Anastasio Somoza, yo sé. Anastasio Somoza. Sí, terminó la dictadura. Esto decía Anastasio Somoza pocos días antes de renunciar a su cargo y partir al exilio.
No, yo no creo que políticamente yo esté aislado.
Muy animado.
Antes de que comenzara esta violencia, estaba teniendo reuniones con los directivos.
Junta Mario, hablando de Somoza, digo de Somoza, él.
Para llevar al partido a un plebiscito dentro del partido para elegir nuevas autoridades.
Bueno, el 9 de febrero fallece el popular cantante ecuatoriano.
Este viejito Somoza se fue a vivir a Paraguay, Asunción del Paraguay.
Donde lo asesinaron pocos años después.
Pero hicieron una estrategia para matarlo. Durante 6 meses hubo. Un abuelito en diagonal a la casa donde vivía con un puestico de dulces. El abuelito anotaba las placas de los carros que entraban, salían, los horarios de los carros, a qué hora se entra, a qué hora sale, todo perfectamente hecho. El viejito, ¿quién iba a dudar del cuchito que vendía chicles, bombones, de todo?
Sí, todo. Los chicos para la guerra y todo.
Un rocket y Somoza viajó.
Sí, señor, se lo llevaron. Mire, el 9 de febrero le contaba, falleció, de ese año que estamos buscando, fallece el popular cantante ecuatoriano Julio Jaramillo.
Ya, listo, lo tengo.
¿Se murió?
1970.
Sí. Murió Julio Jaramillo.
Tan pronto se difundió la noticia de su muerte, cerca de 200.000 personas se congregaron junto a la clínica y aunque en varias ocasiones solicitó que no le rindieran homenajes póstumos, sus restos fueron velados durante 3 días en diferentes lugares, como en Radio Cristal, que era muy amigo el propietario de Radio Cristal, de él, el Palacio Municipal y el Coliseo Deportivo de su ciudad.
No sabía que se había muerto, pensé que estaba enfermo, pero no sabía.
No, hombre, mucho rato. Falleció ese año que estamos buscando.
Ya lo sabemos.
El 19 de abril se estrena la película Fiebre de Sábado en la Noche.
Ya, claro.
Escuche. Bueno, Fiebre de Sábado Anoche no solo fue un éxito de taquilla, sino que impulsó el movimiento disco por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural. Escogido este año porque pasaron tres cosas, tres noticias grandes en el Vaticano.
Lo de John Travolta, ¿no? Era John Travolta.
Sí, lo que estábamos viendo con John Travolta, claro que sí.
Él ya vive con su esposo, son muy felices.
No, no. No. Bueno, aquí yo sé que ustedes saben todo esto, pero mire, el 9 de mayo, en Roma, Aldo Moro es asesinado por un grupo terrorista, el grupo terrorista de las Brigadas Rojas, tras pasar varios meses secuestrado. Moro fue uno de los más importantes líderes de la democracia cristiana italiana. Esta es la voz de Aldo Moro.
No, bueno. Yo no creo que la política sea pura convenienza. Ah, questi senti di convenienza, ma non è.
La abuelita
de
Coco.
25 de junio, Argentina logra su primera Copa Mundial de fútbol. Vencer a Holanda 3-1. Escuchen, escuchen.
Argentina es el nuevo campeón del mundo.
Claro, cuando la compraron.
Campeón mundial.
El radio Rivadavia en directo. José María Muñoz.
Cuando compraron porque ahora el presidente de la República va a ingresar.
Ese campeonato mundial fue comprado a Chupete Quiroga, arquero de la selección Perú, que se dejó meter 6 goles para eliminar a Brasil. Quiroga en Argentina.
25 de julio, en Estados Unidos nace Luis Brown, la primera bebé probeta. El 6 de agosto, y por eso escogí este año, ya verán ustedes.
Eso le decía yo a una amiga probeta.
Le gustaba mucho el vidrio, sí, el frasco. El sí, fallece en Castel Gandolfo, cerca a Roma, de un infarto al miocardio, el Papa Pablo VI. Estos son apartes de su última homilía.
Y ahora, de nuestras labras, que use como de un enorme obstáculo.
Pablo VI buscó el diálogo con el mundo,
todos
con otros
parcianos, que hablar así, ¿no?
Otras religiones y ateos, no estaba viejito ya. Ah, sin excluir a nadie, exigió cambios significativos.
Pues ahí podría ser papa.
Exigió cambios significativos de los ricos de Estados Unidos y Europa a favor de los pobres en el tercer mundo. El 7 de agosto, en Colombia, Julio César Turbay toma posesión como presidente de la República. Como dato curioso, no hay en la Internet una sola voz, una sola imagen viva que no sea una foto de Julio César Turbay. Alguien, no sabemos cómo, borró a Julio César
Quiero
Turbay
Ayala. Quiero saludarlos en el nombre mío, y en el mío propio.
Bueno, ha sido borrado completamente del YouTube y de los audios que había en las estaciones radiales. El 26
pero
de agosto.
Sí fue presidente de la República, fue presidente de Colombia.
No pareciera, sí, pero sí. El 26 de agosto en Ciudad del Vaticano, el cardenal Albino Luciani es elegido papa, adoptando el nombre de Juan Pablo, quien murió tras solo 33 días de pontificado. Escuchen, Albino Luciani.
Que sacerdotes sean donas. La gente, cuando viene en chiesa y se vede rappresentata a questo altare.
El 16 de octubre, el cardenal Caro Wojtyla es elegido papa, adoptando el nombre de Juan Pablo II. Es el primer papa polaco de la historia y el primero no italiano en 455 años.
Habemus papam.
El ganador de Antonio José Caballero en 2009.
Cardinalem Wojtyła.
Carol Botija, Carol Botija, acaba de ser el Vaticano. Carlos Botija, Carlos Botija.
Pero este man sí.
Hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma.
Han llamado un nuevo obispo de Roma.
Qué lindo, ¿no?
Y lo han llamado.
De un país
lontano, lejano.
Lontano, ma sempre così vicino.
Lejano, pero siempre cercano.
Comunione.
En la comunión.
De la fe en la tradición
de la fe
cristiana.
Y la tradición cristiana.
Traducción era simultánea de Antonio. Ah, no, de Antonio.
No, José Valencia.
Antonio José Valencia. Ah, Antonio José
Valencia.
En esa época se llamaba así.
Ese año, el músico, cantante, director y compositor colombiano Jairo Varela funda el grupo Nietzsche.
Maestro.
Este fue su primer éxito. Al pasito.
Thank you. bailaría con Andrea.
Sí, ¿cuál fue el año?
1978.
¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ubíquese! ¡No, hombre! ¡Feliz año! Ahí está el grupo Nietzsche, el primero, ahí está. ¡Claro, peluche!
Mi moto no va al pasito como es. Mi moto no va al pasito como es. Mi moto no va al pasito como es.
No es pa' saltarlo, mira, es pa' sentirlo. Si quieres repetirlo, ahí vuélvelo a poner. Que me mate.
Y aquí está Juanse Giraldo. Hombre, se acerca Juanse el reinicio del juicio del sonadísimo caso Colmenares, con nuevas pruebas, ¿no?
Otamario, en efecto, pues para ser más precisos, este juicio se reiniciaría en los primeros días del mes de abril, en las que todas las partes intervinientes tienen que presentar sus alegatos. Dentro de estos alegatos ya se supo que hay nuevos testimonios que se van a escuchar y que serán presentados por la defensa de uno de los jóvenes implicados en el escándalo. Estos testigos, según nos enteramos en sus versiones, al parecer demostrarían que la noche de los hechos, es decir, el 31 de octubre del 2010, lo que ocurrió fue un accidente. En conclusión, si esto llega a ser demostrado inmediatamente, la defensa del joven pediría que sea absuelto de la investigación e inmediatamente la fiscalía tendría que entrar nuevamente a entregar un material probatorio que demostrara si existió o no culpabilidad del mismo en el extraño caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares.
Todo parece apuntar que esas pruebas, Juanse, van hacia que se trata de o se trató de un accidente.
En efecto, J. Mario, lo que estos testigos revelarían es que algunos de ellos sí realmente estuvieron en el lugar de los hechos o cerca del lugar de los hechos y que en ningún momento Luis Andrés Colmenares fue golpeado o asesinado, como se ha dicho en algunas versiones, por los jóvenes que esa noche lo acompañaban, sino que se trató de un accidente y que desafortunadamente, infortunadamente, Luis Andrés Colmenares murió a causa de un golpe por un resbalón.
De todas maneras, esperaremos a ver qué dicen los jueces y qué dicen los investigadores. Muchas gracias, Juanse. Estamos con el expresidente Álvaro Uribe. A él le decimos muy buenas tardes.
Sí.
Señor expresidente Uribe, últimamente no lo hemos visto en los medios de comunicación. ¿Por qué anda tan callado, hombre?
Hombre, por Dios. Otamario, en primer lugar le quiero aclarar que mi ausencia en los medios de comunicación no se debe a que esté haciendo nada malo. Y que valga la aclaración. Porque hay cierto personaje en la casa de Nare que anda por ahí diciendo que yo soy como un niño chiquito, que cuando estoy callado es porque o estoy dormido o estoy haciendo un daño. Pero no es así. Y tampoco es cierto que yo ande alejado de los medios de comunicación. Al contrario, son ustedes los medios de comunicación los que me tienen olvidado por estar cubriendo el entierro de Hugo Chávez, la elección del nuevo Papa. Ingratos, voltearepas, malagradecidos.
No, no. Pues,
si no me vuelven a hacer una nota, les doy en la...
¡No, no, no! ¡Hay necesidad!
¡Ay, respete, viejo!
No, hombre. Qué pena, viernes. Otamar, viernes. Qué pena con ustedes, pero esta valeriana cada vez me hace menos efecto. Me va a tocar hablar con Nicolás Serna para que me recomiende algo más fuertecito. Más donde que Beto. Pero es en serio.
Mucho gusto, vicepresidente.
Ustedes los periodistas son muy ingratos.
Ay.
No fue sino que muriera Chávez y que eligiera el nuevo Papa, para que todos se olvidaran de mí. Toda esta semana me cansé de insultar al presidente Santos por Twitter, pero nadie me paró bolas. Mejor dicho, hasta Mario. Acuérdense de esta carnita y estos huesitos, porque esta semana me sentí más ignorado que el alcalde Petro en el velorio de Chávez. Hasta luego, hasta Mario.
Súbete al tren de la tarde.
Hombre, según una encuesta del DANE sobre calidad de vida, el 42.4% de los colombianos se considera pobre, muy pobre.
Hoy por la calle muchos dicen que son pobres sin razón, porque tienen todo y les falta solamente gratitud. Aquí la costumbre es quejarse y quejarse nada más. Si entender que quien dice que es muy pobre, más pobreza traerá. No tengo dinero y estamos muy mal, así es como muchos hoy suelen hablar. Pero para la rumba y para beber, ay, si todo el mundo ya tiene con qué. No, no tengo dinero y estamos muy mal. Decir estas cosas es perjudicial. Quien dice que es pobre, lo bueno no es, y seguramente más pobre va a ser.
Hombre, ¿quién está llamando de esa manera tan insistente? Pásemelo a ver de qué, qué, qué. ¿Aló?
Hola, Tabare, ¿cómo te va? Pues te hablaba Simón Estorboterco, pues. Es que yo estaba llamando estos días para...
¿Su nombre es cómo?
Simón Estorboterco, viejo.
Sí, sí.
Pues yo estaba llamando estos días para promocionar mi sencillo, que es lo único que tengo sencillo. Y pues nada, ya monté mi carpita aquí fuera de la emisora para estar listo cuando tú consideres que yo puedo entrar. Pues porque yo quería pedir disculpas, ya que el arrepentimiento me ha señalado que los radios no necesitan pilas ni cables para encenderse cuando tú eres quien está atrás del micrófono.
Claro.
Ya me di cuenta que en la vía hacia la fama y el éxito, en el jet set criollo, hay una vaca que ríe, y allí, Jota, tú eres la breva con más arequipe, viejo.
Ah, muchas gracias.
Te digo que seguramente esa vaca ríe porque tú eres quien la entretiene.
Bueno, vea, lo siento mucho, señor, pero la verdad es que no tenemos tiempo para atenderlo. Le agradecemos muchísimo que nos haya llamado, que pues se haya puesto en comunicación con nosotros.
Ay, te escucho, vea. Yo voy a entrar porque yo hago lo que se me da la gana.
Uy,
si a mí
pero
se
no,
me da la gana, ¿cómo me inspira? Y luego no necesito usarse a dental. Si a mí se me da la gana, hago un comercial de Interbolsa donde salga J Balvin diciendo, este es el negocio, socio.
No, no.
Si así me, se me da, si a mí se me da. Si a mí se me da la gana, voy con el curso de la universidad a conocer la cabina de RCN y no me tomo fotos con usted. Si a mí se me da la gana, guardo unos audífonos en el bolsillo y no se me enredan. Si a mí se me da la gana, contrato a Gustavo Bolívar para que escriba una novela que no requiera la acompañamiento de un adulto responsable. Si a mí se me da la gana, voy a ver el Circo del Sol de noche, viejo. Si a mí se me da la gana, recibo a los jugadores de Millonarios que llegan a Bolivia y les digo, tranquilos que por lo menos fue una eliminación con altura. Si a mí se me da la gana, trabajo en Radio Vaticano y hago un boletín de noticias que se llame 5 novicias y un clic.
Así,
si a mí se me da la gana, llamo a pedir un taxi de afán y no me desespero mientras me dicen, la belleza es la luna vestida de mujer, la virtud del hombre es lo más importante, su llamado es más importante para nosotros. Y si a mí se me da la gana, hago los pronósticos del clima del IDEAM y soy acertado.
Ah, María, vea, pues no sé qué es. No, déjeme. Saludo a un amigo, hombre.
Si a nosotros nos da la gana, lo cortamos.
Lo voy a saludar. Es un amigo muy querido, hombre, que estaba en Cartagena.
¿Sí?
A Salvo Basile. ¡Salvo!
Ay, Costa Mario, hermano, qué alegría estar hablando contigo, Costa Mario.
Un abrazo, Salvo.
Abrazo, Costa
Mario. Abrazo. Para encontrarnos ahí en la placita de San Francisco.
Bueno,
hombre, ¿cómo se prepara Cartagena para la Semana Santa?
Ay, hermano, ya la semana entrante comienza a llegar todos los rolos de piel blanca que se ponen rojo con el sol caribe, hermano. Y que se distinguen en la playa porque van con media tobillera blanca y zapato de charol de amarrar, hermano. Ay, Cartagena de moda todos los días, Jota Mario.
Sí.
Hoy el Hotel Hilton va a devolver terreno que se tumbó. Es lo que han hecho todos, tumbarle terreno al mar. 30 años después se dan cuenta, Jota Mario. Eso quiere decir que en 30 años sabremos quién mató a Gaitán. En 50 años quién mató a Galán. En 80 años quién mató a Pizarro, Jota. Pero bueno, hermano, vente a Cartagena, hay cosecha de nenitas. Si viera que están en la playa botada, hermano, parecen duraznitos, melocotones, bellísima, hermano.
Sí.
Deja la trabacadera, Costa Mario.
Sí.
Ven, vamos a tomar un daiquiri en la plaza de Santo Domingo, hermano.
Yo le acepto la invitación.
Y a rezar en la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo.
¿La qué?
La iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Quieres ver a Mogrovejo?
Sí.
Bueno, hermano, allá te lo llevo.
Muchas gracias, Salvo,
abrazo,
por estar...
Un beso carísimo.
Bueno, beso carísimo.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Vamos de inmediato en el Tren de la Tarde a Nueva York con la corresponsal Patricia Janiot de la RCNN.
Muy buenas tardes, amigos del Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Les habla Patricia Janiot de la RCNN. Hoy desde la Catedral de San Patricio en New York. El mundo sigue girando y parece que no hubiera más noticias que la vida del Papa, que ya parece un reality, y las peripecias de Nicolás Maduro, que no pudo embalsamar a Chávez. Y la cosa se le está poniendo peluda. con Capriles. Se le está poniendo tan peluda que necesita un tratamiento caprilar. Pero como les digo, he encontrado que sí pasan más cosas en el mundo por estos días. No solo se debe hablar de la extraña humildad de un argentino que ahora es papa, que más parece un oxímoron, pero es verdaderamente un milagro. Y para los que no saben qué es un oxímoron, ya tienen algo que hacer para este viernes. Como les decía, hay noticias diferentes en el mundo. No todo puede ser comentar los milagros de Chávez o los agarrones de Maduro con Capriles, y mucho menos el chiste trillado de que Argentina tiene papa, Venezuela Maduro y Colombia fritanga. Han dado tanta lora con este supuesto chiste que me sabe a cucho, o mejor dicho, me sabe a cacho, perdón, o mejor dicho, me sabe a cacho de cucho. En fin, pues, lo importante de esta noticia, señores, y que cabe destacar, es que, como les dije, hay más noticias, pero yo no encontré las otras noticias, así que es viernes, disfruten su vida, y ya no miren nada más de lo que pasó con el Papa ni con Maduro. Dios los bendiga, feliz viernes.
Feliz viernes, muchísimas gracias. Empiezan a aparecer comentarios sobre la vida secreta de Hugo Chávez. Empiezan a aparecer los comentarios y empiezan a hacerse los resúmenes sobre la vida de este hombre que falleció hace unos días y que hace un momento pues estaban ya en la despedida definitiva.
La revista Semana prepara para su próxima edición un artículo que dice los bienes que habría dejado Chávez. Según ellos, la DEA en el 2004 estimaba que la familia de Chávez tenía una fortuna de 140 millones de dólares. Hoy la fortuna de la familia está en 1.800 millones de dólares.
Poquito.
Hugo Chávez decía que...
¿Será el de los pobres?
Sí, el de los pobres. Sí. Chávez decía, ser rico es malo.
Uy.
Lo predicaba de puertas para afuera, pero la realidad era bien distinta. El mundo, según la ONU, tiene 199 países, dice la nota de Semana. Chávez visitó 180 de ellos. Vale destacar que tenía varios aviones. Tenía Gulfstream 6550, cada uno vale 50 millones de dólares. Falcon 900XL, 40 millones de dólares, capacidad para 15 pasajeros. Un Challenger 605 de 18 millones de dólares. Un Learjet de 60 de 8 millones de dólares. En materia de viáticos, una curiosidad que trae la nota de la revista Semana, no había problema. En el 2011, dos agentes del gobierno fueron al Banco Central y sacaron 5 millones de dólares para un viaje del presidente a Moscú, Kiev, Teherán, Damasco y Trípoli, en Libia. Cuando el dinero se acabó, Chávez mandó traer otros 5 millones de dólares del Banco Central. Es una nota bien interesante. Cuentan de las fincas que tienen. La familia Chávez pasó de tener una humilde finca de 3 hectáreas en Barinas a poseer 450 mil hectáreas repartidas en 17 fincas con costos que van de 400 mil a 700 mil dólares. Bien interesante la nota.
Bien interesante. La leeremos en la próxima edición de la revista Semana.
Sí, señor.
Estaremos pendientes de esta publicación que saldrá este fin de semana y que ya el lunes tendremos todos los bienes que habría dejado Chávez.
¡Que iba el socialismo!
Sí, ser rico es malo, decía Hugo Chávez. Y era el hombre que, pues, defendía a los pobres. Muy bien. Bueno. Don Venancio.
Oiga, hombre, ahora que están hablando de Hugo Chávez, alma bendita, estamos hablando del cuerpo más no del alma.
Sí, sí.
J. Mario, te habla Venancio de Jesús Jaramillo.
Sí, sí, me dijeron que estaba ahí Venancio en la línea y yo dije, no, pues hay que saludar.
La ciudad más innovadora del mundo.
Desde Medellín.
Y no solo eso, J. Mario, Medellín también es la ciudad con el carro fúnebre más moderno del mundo.
¿Cómo? ¿Sí?
A mí, ¿cómo te parece que mandaron a Medellín por el carro fúnebre que llevó el cuerpo, que va a llevar el cuerpo del presidente Chávez para el Museo de la Revolución? ¿Sí? ¿Cómo te parece, Botamario? Se trata nada más y nada menos que de una limusina Ford Lincoln modelo 1999 propiedad de la funeraria San Vicente de Medellín, la cosa más hermosa del mundo, Botamario. Eso tiene volco de vidrio, todo para que la gente pueda ver el ataúd, y hasta tiene aire acondicionado para que al muerto no le dé mucho calor.
¿Cómo le parece?
¿A eso no te parece mucha rondera, Botamario? A nadie en el mundo se le había ocurrido hacer un carro con volco de vidrio para que la gente pudiera ver el cajón sin riesgo de que lo toquen. Ave María, Bota Mario, con razón somos la ciudad más innovadora del mundo. Y eso que no les he contado sobre los ataúdes modernos que venden las funerarias de Medellín.
¿Sí?
Son ataúdes que traen radio, televisión, teléfono, internet, triple play, high definition. Y hay unos que vienen hasta con la tapa premiada.
¿Sí?
Bueno, Bota Mario, esta Medellín está más moderna y más innovadora todos los días. Deja de carajear allá en Bogotá, veniste para Medellín. Aquí como mínimo, Bota Mario, te ponen a leer las noticias de radio. Radio Paisa. Hasta luego, Jota Mario, te voy reservando uno, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
el favor.
¿Lo crees con High Definition?
Sí, y con lo de la tapa premiada, porque
sí,
eso
con tapa premiada, ¡ay, qué cosa más buena!
Sí, muchas gracias, muy querido Benacio.
Porque es que allá viene mi vuelta el chachafruto.
Bueno, salúdeme a la más antigua de la casa. Bueno, mire, Balaguera.
Jota.
Vea, ahora, ¿cuál es el actor que va a encarnar a Pablo Escobar en el cine?
Estamos hablando del actor puertorriqueño nacionalizado español Benicio del Toro Jota, pero en esta oportunidad lo que se ha conocido el día de hoy en una fuente oficial de la agencia EFE es que va a ser rodada esta cinta en Panamá que se llama Paradise Lost, como Paraíso Perdido, y que va a contar una historia de amor de el fallecido capo colombiano con una surfista. El actor Benicio del Toro es el encargado de encarnar a Pablo Escobar.
¿Sí?
Y aparte de eso, Jota, ya han comentado que ya ha llegado todo el equipo de producción a Panamá, no han revelado muchos detalles, la productora ha pedido la máxima discreción, van a estar en un sitio que es fronterizo con Costa Rica y en Cerro Azul, una zona aledaña a la capital panameña. Esta película es dirigida por Andrea Di Stefano y, como le contaba, cuenta la historia de amor entre la sobrina de Pablo Escobar y un surfista llamado Nick, que viaja a Colombia y se enamora de ella.
Ahí está. Se le iba haciendo tarde, padrino. Hoy sí, es mío. Viernes y me alegra mucho saludarlo.
Viernes de trancón.
Viernes de trancón.
En Bogotá el tráfico está imposible. ¿Qué ha habido,
mío? Yo mismo.
Hola, Nicolás, le traigo música.
¿Qué música?
A todos les traigo música, Jota Mario.
A ver qué música yo le digo.
Arranquemos si con don Leo Marini.
Uy, sí. Uy, no.
¿Ese primer sonido le parece
Ave
bueno?
María.
Esto se llama La Historia de un Amor.
No, eso me acuerdo.
La Historia de un Amor.
Como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal.
Bien, padrino, lo mismo para esta mesa.
Me acuerdo de
Ave María. ¡Sasu!
Va a haber datáfono aquí, hombre.
Eso creen los hijos de uno que uno tiene un datáfono incorporado.
Ah, sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿No?
O cajero automático.
Oiga, esto sí parece Aaron.
Oiga, oiga.
Corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo amar, verte.
Porque Dios
me equivocó, Leo Marini.
Esto está como para una canita al aire, ¿no?
Ay, sí, María.
¿Sabes que sí, padrino?
Una canita al aire.
Por ejemplo.
¿Quién mandó esta tanda?
Oiga, sí, no sé.
Le traje este otro tema, Jota Mario. Escuche este segundo tema.
La mandó Molina.
Uy, no, pero esto que suena, pues no, padrino.
Este es un poquito viejo, padrino.
Padrino, este
no,
sí es de Neira.
Bienvenido Granda, el bigote que canta.
Este sí es de Neira.
Esto se llama Angustia Negra Caldas, Aranzazu.
Caldas. Ya voy llegando a Manizales con esta guay.
Angustia.
Y todos los bebederos que hay entre Pereira y Armenia por la carretera, todos ponen esta canción.
Todos tracieron en el piano.
El aguardiente con limón a
pianola.
Y con una coca de frutas.
Entre ellas ochuga, pedazos de coco, pedazos de piña.
Mire, pedazo de ochuga. Esto se llama angustia.
Angustia.
Y este tercer tema.
A ver.
Le quiero decir una cosa, yo le gastaría media quincena.
¡Esto es aunque me cueste la vida!
Sí, señor.
Oiga.
Esto se compuso.
No, esto sí. Lo mismo para esta mesa. Eso sí.
Esto se compuso.
Aunque me cueste la vida,
sigo buscando tu amor. Te sigo amando. Voy preguntando. ¿Dónde poderte encontrar?
Voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas,
al fin del mundo yo iré. Está bonito, canta usted, padrino.
Tiruriruri.
¿sí o no?
Esto es bello. Música de Leo Marini. Bienvenido Granda y Alberto Beltrán para acompañarlos en el tren de la tarde.
¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor.
Vea quién se subió aquí en esta estación, hombre, no bueno que pusieron la música.
Bendito sea el Señor.
¿Qué más? Un abrazo para usted, María del Carmen.
Gracias, su merced. Con esa voz melodiera, dije, aquí es, y aquí era.
La voz melodiera, sí, señora.
Bueno, imagínese, don Jotica y mis queridos papacitos lindos, mechuditos de mi corazón. A quien saludo con todo mi amor, tengas en la bondad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues imagínese que tengo un primo Joaquín que es más perezoso que quién sabe qué. Entonces en el otro día le digo, hola Joaquín, a usted la pobreza lo va a llevar a la perdición. Entonces me dice, bueno, pues desde que me llegué cargado no hay problema. Seguimos con el tema del Papa, imagínese su merced, porque si nuestro Papa suramericano Francisco es argentino, ¿será que se le puede decir Pachito el Che o no? ¿Ustedes qué opinan?
No.
¿Queda mal, cierto?
Sí.
Su reverencia, más bien.
Sí, su reverencia.
Bueno, sí, es que también
excelencia.
Su excelencia.
Sí, sí, sí.
Y que es que también por ahí lo vieron desconforme.
¿A quién? ¿Al Papa? ¿Eso por qué?
Pues porque allá en el Vaticano no es fácil jalar guayjay, ¿no es cierto?
Sí.
Porque es conclave. Imagínense también, hola, las curiosidades, ¿no es cierto? Las curiosidades de la ceremonia en donde hicieron la selecencia del Papa. Imagínense que en la ceremonia, ¿no es cierto?, de la seleccionacencia de su santidad, estaban entrando, ¿no?, todos los pelados ahí en gila.
Los prelados.
Ah, los prelados en gila.
Sí.
Y se metió un indio, un indígena, ¿no es cierto?, de una tribu. Entonces uno de los celadores le dijo, oiga, no me diga que usted es católico. Entonces el indio le dice, no, yo soy el que hago el humo. Imagínense un servicio social, sus mercedes lindos, porque imagínense que mi prima circuncisión machucamelo, pues no le he podido encontrar el encargo, que qué vergüenza con ellas.
¿Y eso por qué? ¿Qué le encargaron, María del Carmen?
Pues que es que un aceite muy de especial.
¿Qué? ¿Y no lo encuentra? ¿Qué marca de aceite es, María del Carmen?
Del Trozo, Meltrozo.
¿Ah, sí?
Meltrozo, entonces no lo encuentro.
Aceite Meltrozo. No, sí.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, María del Carmen. Muchas gracias.
Los espero en Huela Melano.
Bueno, vámonos para cine más bien.
En el tren de la tarde, tres películas para recordar argentinas.
Buenos días. ¿Puede atenderme?
Caballos Salvajes, 1995. Dirigida por Marcelo Piñeiro y protagonizada por Héctor Alterio y Leonardo Zavaraglia. Unidos por el destino y el robo en una entidad financiera, José, un viejo anarquista, y Pedro, un joven empleado, viven durante 4 días experiencias violentas y solidarias en su huida desesperada por la Patagonia argentina. Banda sonora, Algún lugar encontraré, de Andrés Calamaro.
¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual algún lugar encontraré.
¿No es este el relato de hazañas impresionantes?
Diarios de motocicleta, 2004. Dirigida por Walter Sales y protagonizada por Gael García Bernal.
¿Una revolución sin tiros?
Cuenta el recorrido que hizo el Che Guevara por América Latina en 1952, cuando era un estudiante de medicina, junto a su amigo Alberto Granado.
¿Equipo? La Poderosa. Una Norton 500 del 39 que está rota y gotea.
Jorge Drexler compuso e interpretó Al otro lado del río, banda sonora que ganó el premio Oscar de su año. La ceremonia es recordada porque los organizadores incluyeron como parte del espectáculo una interpretación de la canción. Sin embargo, eligieron a Antonio Banderas para que lo hiciera, y no a Drexler, al parecer porque no era lo suficientemente afamado para estar en ese escenario. Justo después se supo que el galardón era para el argentino, quien al recibirlo, en vez de agradecer, cantó así.
Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Chao.
No importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo.
El lado oscuro del corazón, 1992. Dirigida por Eliseo Subiela, protagonizada por Darío Grandinetti y Sandra Ballesteros. Un poeta de Buenos Aires mantiene complejas relaciones con las mujeres. Él piensa que puede aceptar cualquier tipo de una de ellas, con una sola condición.
Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
Por eso ninguna llega a fascinarlo, hasta que conoce a Ana, una prostituta que por fin lo enamora y le permite descubrir cómo es realmente su corazón. Parte de la banda sonora, Algo Contigo, interpretada por María Marta Serralima con el trío Los Panchos.
Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Soy Daniel Ruge y la próxima semana, otras tres películas para recordar en El Tren de la Tarde.
Muchas gracias, don Daniel. Hombre, anoche Millonarios dejó ir la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.
Millonarios
luego de
no
perder.
Existe.
Sabe también que no existe. Ahora de cuenta. Luego perdió 2-0 ante San José de Oruro. Profesor Hernán Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes para usted, porque a mí todo me ha salido mal, doctor.
Hombre, ¿cuáles son las razones para que su equipo ya le diga adiós a la Copa?
Bueno, yo hablé con los muchachos y la verdad están muy bajoneados, muy deprimidos con la salida de 9.000 a la institución, ¿no? Ahora no tienen a quien abrazar con emoción cuando queden campeones, y de verdad eso los dejó muy bajoneados. Y con respecto a fútbol, ese fútbol fue el que nos llevó a ser campeones, ¿no? No hay pa' más. Y vamos a pedir jugar el partido contra Corinthians a puerta cerrada para que nuestros hinchas no vean esa goleada que nos van a meter, ¿no?
Vea, ¿y ya tiene un plan definido para vencer al líder Cúcuta el domingo en el Campín?
Sí, doctor, tratar de mandar a Estados Unidos de vuelta a Freddy Montero. Con una quincena de él pagamos la valorización de las 20 localidades de Bogotá. Y este culicagado lo trajimos a la Copa y solo vino a pasear, ¿no? Para hacerle franco a los hinchas de Millonarios, que creo que este equipo ya le cogió la noche. Feliz tarde, voto.
Muchísimas gracias, profesor Torres.
Jota, si me permite un mensaje para terminar. Floral Barroa dice: yo no sé ustedes de dónde sacan tanta creatividad. Los felicito.
De aquí. De los libretas. Bueno, muchachos, niñas, ¿ya? Se acabó el programa. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios nos da permiso, nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes, despuesito de las 2 en el tren de la tarde, y si el tránsito nos permite llegar. Aquí está el resumen de lo que sucedió en la semana con los de Medellín.
Y la próxima semana, más cuenta chiste.
Y el tren se va, pero el lunes sin falta regresará.
Termina otra semana de muy santa alegría, porque en el Vaticano hay nuevo papa ya. El papa es argentino, pero con humildad, que es como ser peruano, con pinta de galán. El cuerpo de Hugo Chávez no entierran todavía, pa' ver si resucita después de 15 días. En Bogotá no bajan la valorización, por eso por ahora mucha resignación. El presidente Uribe anda como callado, pues la muerte de Chávez lo tiene acongojado. Y para los congresistas ya no hay más vacaciones, porque la otra semana regresan sus sesiones. Claro que para el trabajo no deben tener ganas, porque Semana Santa ya en la otra semana.
Llega el fin de semana y el tren se va, pero el lunes sin falta regresará.
Y el presidente dijo que se nos va en 2000 años cuando tengamos paz.
Llega el fin de semana y el tren se va, pero el lunes sin falta regresará.
En el tren de la tarde, todo puede pasar.
Charroy Barrera se fue a Buenos Aires a entregarle premios a nuestros oyentes argentinos que aún celebran la elección de un gaucho como papa.
¿Y a usted le gustó el nombre del que eligió el papa, o cuál otro le había gustado?
Bueno, yo de Jorge Mario, si me hubieran elegido para semejante dignidad, me habría hecho llamar Diego Armando Papadona.
A ver.
¡Adiós!
lunes a viernes, 2 a 5 p.m. por RCN, la radio.